Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en este lunes 29 de octubre del año 2012. Llegaron los días de muertos, las ciudades mexicanas están ya llenas de cempasúchil. Ayer pues fue el día de los accidentados, entonces las calles y avenidas de Puebla se vieron llenas de floreros, porque bueno, pues eso habla de la inseguridad vial en nuestras calles. Como todos los días en la mesa de trabajo, Lilia Vélez. Lilia, buenos días.
Hola Ana, buenos días, bienvenida, te extrañamos mucho.
Y yo a ustedes, no saben cuánto suspiraba, allá en la Universidad Iberoamericana Torreón, que bueno, siempre es lindo dar la vuelta claro. Ahí por los planteles del sistema, pero bueno, pues el corazón, que sepan que estaba aquí con ustedes, ni más ni menos. Como todos los días en la producción de este programa, nuestra querida Carla Ruiz Ramírez y también nuestro muy querido Raimundo Mirón en la operación técnica. Les recordamos que tenemos varias vías de comunicación y para no saturarlos, hoy nada más les voy a decir que nos escriban a medieros@gmail.com. Al ratito les damos teléfonos, Facebook y todo lo demás. Lidia, pues esta semana, como todos los días, tenemos este homenaje a nuestro querido Eduardo Galeano, que por cierto está en México con una agenda muy intensa. El próximo lunes 5 de noviembre estará en la sala Nezahualcóyotl de la UNAM leyendo los... Yo creo que nos tendríamos que ir, cerrar el changarro y irnos a
pasar una excursión, hay que llevarnos.
Sí, de verdad, porque yo creo que Galeano siempre es una luz en nuestras vidas. Y bueno, hoy en la voz de Carla Ruiz Ramírez, la historia del día.
Guerra contra las drogas. En 1986, el presidente Ronald Reagan recogió la lanza que Richard Nixon había alzado unos años antes, y la guerra contra las drogas recibió un multimillonario impulso. Desde entonces, aumentaron sus ganancias los narcotraficantes y los grandes bancos que les lavan el dinero. Las drogas más concentradas matan el doble de la gente que antes mataban. Cada semana se inaugura una nueva cárcel en los Estados Unidos porque se multiplican los drogadictos en la nación que más drogadictos contiene. Afganistán, país invadido y ocupado por los Estados Unidos, ha pasado a abastecer casi toda la heroína que el mundo compra. Y la guerra contra las drogas, que ha hecho de Colombia una gran base militar norteamericana, está convirtiendo a México en un enloquecido matadero.
En Puebla, en el centro del país, son las 11 de la mañana con 3 minutos y pues mientras aquí estamos con el frío de Todos Santos, en otras latitudes están pues con el Jesús en la boca porque el huracán Sandy está por tocar tierra en Nueva York, Lilia, y bueno, pues la construcción mediática que se ha hecho de este evento, que bueno, pues es un evento de la naturaleza, pero con implicaciones muy claras sobre los territorios ocupados por los seres humanos, pues ha sido muy impresionante. Hoy ni más ni menos, varias planas, primeras planas de los diarios están ocupados por ese tema, porque bueno, pues las compras de pánico fueron el tono del fin de semana, porque bueno, este anuncio de un huracán de estas dimensiones y de esta naturaleza lo han calificado como el huracán perfecto por toda su formación tipológica. Bueno, pues sí los tiene en una situación de verdadera alerta, porque bueno, va a pegar ni más ni menos que en el centro financiero del capitalismo del mundo mundial.
Del mundo mundial, así es. Me llama la atención pues precisamente este asunto, las diferencias que hay cuando ocurre en un lugar como toda la zona de Manhattan y lo que ocurre por ejemplo en el Caribe, donde ya pasó, y cómo las coberturas son distintas. Ahora ya a mí de verdad me llama la atención también cómo están preparados de forma diferente, ¿no? Todo el mundo ya está evacuado, todo el mundo ya está en alerta, pues evidentemente la gente ya compró lo que tenía que comprar, y se prevé que los daños pueden ser materiales, pero no se prevén víctimas o las víctimas menores, lo que no ocurre, por ejemplo, cuando pasan por Haití, una zona muy pobre, o cuando pasan por todos estos países del Caribe, que pues no tienen esta infraestructura y esta capacidad de respuesta que tiene, por supuesto, Nueva York, Manhattan, etc.
Así es, y no es por quitarle el impacto al huracán, pero bueno, lo que no podemos dejar de leer es esta construcción mediática que está cruzada cabalmente por las campañas electorales a la presidencia en Estados Unidos, y bueno, pensamos que eso tiene mucho que ver con esta construcción, porque recordemos que en anteriores eventos de esta naturaleza, bueno, pues los huracanes han sido factor para que el presidente se vaya al cesto de la basura o se convierta en un héroe, y todo parece indicar que en este momento lo que está ocurriendo es que la administración de Obama está dando todas estas alertas porque no se pueden dar el lujo de que pegue y no haya la suficiente información y esto se convierta en un revés electoral para Obama.
Sí, recordar que tenemos la elección norteamericana prácticamente encima, ¿no?
Así es. Y bueno, antes de pasar al audio, a escuchar la declaración del alcalde de Nueva York, pues llamando más que a la sensatez, ordenando que la gente que no se quiera salir de su casa lo haga, quisiera comentar que en El País Semanal, esta revista que circula los domingos encartada con el periódico El País, pues aparece ni más ni menos que en portada Barack Obama en una reconstrucción de esta condición electoral y cómo ha sucedido la elección, o más bien la campaña en los últimos días. Entonces no podemos dejar de ver esta vía o esta línea electoral y bueno, pues ahora escuchamos al alcalde de Nueva York.
Estamos pidiendo una evacuación para todas las personas que viven en la zona A, para sobre si están en una zona de evacuación, visite al 9YC.gov o llame al 311. El sistema de transportación pública va a cerrar esta noche a partir de las 7 en la tarde. Tome precauciones, se prepara una bolsa de emergencias. Los albergues de emergencia ya están abiertos para saber dónde está el albergue más cerca. Llame al 311. Las escuelas públicas estarán cerradas mañana lunes y tenga cuidado, es peligroso.
Desde Cuba es el relato de la visita que está haciendo el presidente cubano Raúl Castro por las zonas afectadas. Ya sabemos que sí hay un impacto importante en ciudades como La Habana y bueno, otras de la isla, pero bueno, no hay hombre, posible vara de comparación, Lidia, entre el daño en infraestructura que hay en la isla y el daño que prevén, que si es un impacto de esta naturaleza en Nueva York, sede. Pero bueno, creo que el tema son las vidas. Siempre son las vidas. Lamentablemente en Cuba se perdieron por lo menos 11 personas.
Y bueno, lo que decía, por cierto, el alcalde de Nueva York era que pedía que se fueran, que desalojaran y se fueran a los albergues, porque no solo ponen en riesgo su vida, sino ponen en riesgo la de los socorristas, decía, porque nos obligan a mandar a los socorristas cuando ustedes se quedan.
Así es. Y bueno, pues ya que estamos viendo esta raja electoral que se está sacando del asunto, también hay un evento de uno de los periódicos, sino que el periódico más importante de los Estados Unidos, tomando una postura en relación a esta campaña presidencial.
Así es, algo que es muy común en Estados Unidos, Ana, y que aquí escandaliza, o que por lo menos es uno de los temas que difícilmente se tocan en los medios, es esta clara definición que hacen los grandes periódicos, pero yo diría también los grandes medios en general electrónicos en Estados Unidos, cuando hay una campaña electoral sobre los candidatos. Y The New York Times es un periódico, por supuesto, importantísimo. El pasado 28 de octubre publicó en su sección editorial, en su sección de opinión, un editorial en donde da las razones o los argumentos por los cuales apoya la reelección de Barack Obama. Entonces, entre ellos menciona toda la propuesta de salud, menciona el tema migratorio, menciona el tema económico, habla de los riesgos de la llegada de los conservadores, conservadores, ¿no? Vincula a Romney con los más conservadores dentro de los del Partido Republicano, y al final dice, por estas razones que hemos dado, un extenso editorial, por estas razones nosotros apoyamos la reelección y esperamos que se dé la reelección de Barack Obama. Entonces, creo que es muy sano que esto ocurra, creo que es la transparencia en los medios de comunicación es uno de los temas en el caso mexicano, ¿no? Porque todos sabemos que hay líneas editoriales, todos sabemos que hay intereses, que hay, por supuesto, posiciones ideológicas en los medios. El problema es que no se transparentan, ¿no? Que hay que buscar, que hay que estar haciendo análisis, que hay que estar dando seguimiento para saber quién es quién, con quién está y demás. Cuando aquí, pues simplemente lo dicen, nuestras razones son estas y apoyamos a tal o a cual, ¿no?
Así es. Pues bueno, vamos a ver, la próxima semana ya estaremos en el supermartes electoral, el 6 de noviembre. Y bueno, pues vamos a ver en qué desemboca el asunto. Fin del tema, son las 11 de la mañana con 11 minutos y cambiamos de escenario, porque en el fin de semana hubo una intensa atención al caso Berlusconi, este magnate de los medios que ha tenido un poder que parecía inconmensurable en su función como eso, como hombre de empresa, pero pues también como primer ministro, en un comportamiento mucho más barroco, totalmente diferente al protestantismo, calvinismo norteamericano, donde todo es muy clarito. No, aquí con Berlusconi yo creo que si tenemos un modelo cercano de construcción mediática y política cercano al caso mexicano, ese es el de Berlusconi.
Sí, coincido contigo, ¿no?
Pero bueno, pues ya un poco en desgracia después de haber salido antes de tiempo en este encargo como primer ministro, bueno, pues ahora está en contra de él la justicia de su país. Y bueno, sí, en los medios electrónicos fundamentalmente, y en los ejemplares de el sábado, hubo una presencia importante de las declaraciones del ex primer ministro italiano. Y bueno, pues aquí recuperamos su voz para no dejar obviado este tema.
4 años de prisión para Silvio Berlusconi, aunque solo uno de ellos de obligado cumplimiento, y entre 3 y 5 años de inhabilitación para ejercer un cargo público. El Tribunal Penal de Milán ha condenado al antiguo primer ministro italiano por fraude fiscal. Según la sentencia, tendrá además que pagar una indemnización de 10 millones de euros. El cavaliere, de 76 años, ha asegurado que él estaba convencido de que sería absuelto. A Berlusconi le quedan 2 instancias aún para recurrir la sentencia y poder eludir la pena. Entre tanto, ha calificado la condena de política, increíble e intolerable. El proceso por el que ha sido condenado es el llamado caso Mediaset, nombre de la compañía audiovisual de la que es propietario el exjefe de gobierno italiano. Berlusconi estaba, según la sentencia, a la cabeza de un entramado en el que se movieron 470 millones de euros, inflando los montantes de la compraventa de derechos de transmisión de películas para evadir impuestos a través de paraísos fiscales.
Esto es Ligueros.
Pues ahí está Europa Press difundiendo esta nota que, insisto, muy profusamente se divulgó en el fin de semana anterior. Y bueno, pues vamos a ver en qué acaba, porque el aparato judicial está sobre Berlusconi. Él ya dijo que se va a inconformar con esta decisión, que eso no pretende ser primer ministro otra vez.
Sí, no, pues ya para qué.
Y el mundo dice gracias a Dios.
Gracias, dice que no quiere dividir.
Así es. Y bueno, pues ya veremos, le daremos seguimiento a este asunto. Pero muy relacionado, Lili, amigos que nos escuchan, con este asunto del malestar por la conducción que han dado los líderes de los gobiernos europeos a la crisis, pues está otra vez el fin de semana de manifestaciones en Europa.
Así es, nuevamente estos planteamientos frente al desempleo, especialmente el desempleo de los más jóvenes y de los profesionistas, que es terrible, ¿no? Y que ha tocado, lo hemos visto, a los medios de comunicación, y estas críticas a este modelo que está siguiéndose en el mundo, que está generando estos altos costos sociales, y a la falta de alternativas, ¿no? Porque no parece haber alternativas, o por lo menos no parece haber los planteamientos para poder encontrar caminos. Y lejos de eso, vemos que otros países, nos incluimos, empiezan a adoptar el modelo que de pronto vemos los fracasos y seguimos ahí insistiendo en tener estos modelos. Y bueno, está esta foto dramática, me parece, Ana, porque pinta muy bien. Es una foto de la sección de negocios del periódico El País, que es una foto en donde está un joven, digamos, de mediana edad, un joven de alrededor de 30 y tantos años, sentado con una pancarta en donde dice: busco trabajo y una ayuda para pagar el alquiler. Gracias.
Sí, y es bueno, pues esta precarización de un estado que había alcanzado un altísimo bienestar, y bueno, pues vemos cómo se está desquebrajando. El fin de semana, los periódicos, me refiero particularmente a La Jornada, reportaron las protestas en Oviedo que opacan la entrega de los premios Príncipe de Asturias, una de las grandes fiestas de la cultura allá en España, y bueno, pues obviamente la gente criticó y alzó la voz en este marco donde el príncipe da una de sus pues aportaciones principales en el año, y bueno, pues sí, no dejaron de señalarlo, y a esto se ligan las multitudinarias manifestaciones que en el fin de semana se verificaron en Barcelona y en Madrid a propósito de los recortes.
Pues sí, continúan, no se ve claro qué va a ser Mariano Rajoy. Su posición es pues muy, digamos, muy intransigente, en el sentido de que hay que hacer lo que establecen los grandes organismos internacionales, esta política de austeridad, esta política de recortes, esta política pues dura del neoliberalismo, y no se ve hacia dónde pueda avanzar en este tema.
Así es, pues también un asunto sobre el que estaremos pendientes, porque las líneas editoriales de los medios, particularmente los españoles, Lilia, sí es muy notable cómo las entregas aún en las revistas pues de más alto perfil, como preparándose para la crisis, ¿no? ¿Cómo sobrevivir con menos de 1,000 euros? O sea, le han ido bajando la tarifa, pero bueno, ante esta situación donde cuatro de cada cuatro ciudadanos españoles, uno no tiene empleo, pues sí nos pone clarísimo el nivel de la crisis, y bueno, este reflejo que se ve en los medios.
Así es, Ana.
Bien, bueno, pues cambiamos de tema ahora que son las 11 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a un asunto mucho más local, Lilia, porque en las últimas emisiones de este espacio informativo de este espacio de análisis, hemos puesto el dedo en una línea, y son las demandas contra los periodistas en Puebla.
Así es, estas demandas de las que hablamos la semana pasada aquí en Medieros, y que bueno, pues fueron interpuestas por el vocero, el director de comunicación social del gobierno del estado, Sergio Ramírez, contra dos periodistas de una lista de 19 en total que fue filtrada a dos medios de comunicación al principio de la semana pasada. Me parece que, y no sé si coincidas conmigo, Ana, que no hubo un análisis serio de las consecuencias que podría tener estas demandas. Me parece que pensaron que iba a ser muy sencillo, que iba a ser un asunto que no pasara del tema local, que evidentemente iba a generar inconformidad en los medios locales, sobre todo aquellos que han sido críticos frente al gobierno del estado, pero creo que perdieron un poco la visión de que esto trascendería a los medios nacionales. Entonces ha habido una cascada de información, de notas, de editoriales, artículos, en donde se hace una crítica muy dura contra el gobernador y el gobierno del estado. En la edición de Proceso de esta semana justo tenemos un artículo por la libertad de expresión en Puebla, así se está titulado, de Ernesto Villanueva, experto en derecho de la información, que estuvo, por cierto, la semana pasada, y hay que decir que también generó controversia porque se vio antes con el vocero. Bueno, él dará una conferencia de prensa, me dicen los reporteros, la próxima semana para hablar sobre este asunto. Pero es un duro artículo en donde habla de que estos argumentos que han utilizado el gobierno del estado los usaban en los 70s y 80s las dictaduras sudamericanas, ¿no? Y hoy también el periódico El Universal, me parece que un periódico también de referencia en México, en su columna Bajo Reserva, la columna que es propia de la casa, también habla de el gobernador Rafael Moreno Valle y señala que pues tiene este carácter o este talante autoritario y que ha cometido muchos errores al respecto. Entonces ha habido muchos reportajes, ayer mismo en La Silla Rota también se publicó un reportaje sobre el tema, no era reportaje, miento, es un artículo editorial en el que se dice que el gobernador es pues autoritario y que ya está generando una enorme crisis en Puebla.
Pues sí, yo creo que el aprendizaje, la curva de aprendizaje ya se superó, no es el primer acontecimiento que trasciende el ámbito estrictamente del estado de Puebla, y veo que no aprenden, Lilia.
No, sí, eso es increíble, no aprenden que estos temas son muy delicados y que evidentemente tendrán una reacción.
Así es, cuando Carlos Loret de Mola, en un extremo, y en el otro extremo La Silla Rota, pasando por un largo una larga gama de tonos, incluido Proceso y bueno, todos los que ustedes
Lidia Cacho, que Lidia Cacho lo cuestionó duramente en las redes.
Así es, bueno, pues cuando alguien logra unificar a todos en su contra, es porque, bueno, tiene un gran talento como para agitar el avispero sin medir esas consecuencias. En fin, son las 11 de la mañana con 20 minutos en el centro de México. Y a ver si ubican ustedes a qué promociona esto que vamos a escuchar a continuación.
Te presento a Valentín, la nueva web novela de Televisa. Una historia de enredos.
Parezco mi hermano gemelo.
Emociones y mucho amor. No te pierdas el gran estreno el lunes 29 de octubre a las 12 del día. Por televisa.com/ te presento a Valentín.
Medieros.
Pues ni Lilia ni yo vamos a ver la web telenovela porque vamos a estar en una reunión y en otra reunión, pero ya el equipo de producción, o sea, Carlita y Susana, están puestas para que nos reporten. A ver, no aprende esta sociedad, ¿qué decimos de la mediocracia? Pero
no, sí,
ya es el colmo.
Pero bueno, tiene que ver, me parece, con una cuestión importante, que es que cada vez más las personas están utilizando la web, la internet, para informarse, para entretenerse, para tener acceso a contenidos diversos, y sobre todo el segmento de los más jóvenes, como Susi, como Carlita, hay muchos que ya no ven televisión abierta y que ven internet, cosas en internet, contenidos en internet. Entonces creo que es una apuesta de Televisa en este sentido, ¿no?
Así es el ajuste de imperio de la telenovela, uno de los grandes imperios de la telenovela en América Latina. Creo que el otro gran polo es Venezuela. Así es. Y bueno, pues está subiendo a la plataforma digital y hay que ver. Entonces ya tendremos un reporte en los días por venir sobre esta novedad televisiva, que bueno, pues es el segundo campanazo, ¿no? Después de lo del niño Atolini la semana pasada, que entiendo se abordó profusamente en este espacio. Bueno, pues ahora tenemos otro dentro de la línea claramente del entretenimiento, que es pues lo fuerte de Televisa. Y bueno, pues en este tono vamos con otro asunto que ha dado mucho de qué hablar en el fin de semana.
He viajado por doquier, mas no puedo entender si hay tanto por saber. Tendrías que aprender a escuchar.
Pues sí, sí es el soundtrack de Pocahontas, sí, sí están ustedes en Medieros, y sí tiene todo que ver, Lilia, porque en el fin de semana hubo un gran revuelo en las redes sociales, porque hay una nueva película de Disney, una nueva película sobre princesas, una nueva película sobre esta que es ahora Sofía, que es latina y que resulta que es así como tu güerita. Es güerita y de ojo claro, entonces, bueno, un sector así más de mi color, pues, más raza de bronce, brincó y dijo, no, eso ¿cómo no que está eso representando, es eso no es latino? Entonces, bueno, ha estado muy intenso el debate, ¿verdad?
Así es, la coalición de medios latinos en Estados Unidos fue la que, pues, llamó la atención sobre el hecho de este estereotipo, digamos, de esta princesa con bonita, con los ojos azules o medio verdes, ¿no?
Pues, ojito claro,
ojito
pues,
claro, pues. Ojito y que finalmente no consideran que se parezca tanto a los rasgos latinos, ¿no? Aunque latinos hay de todos colores,
pues, yo hombre, diría. Así es. Para defender a Sofía estás aquí.
No, pues es que me parece que hay que reflejar toda la diversidad, pero claro, si es, se anuncia como latina y sale con ojo azul, era de prever que se podían dar estas protestas, ¿no?
Así es, y bueno, ¿con qué nos quedamos? Con que no nada más aquí en el gobierno de Puebla hacen malas estrategias de comunicación. Disney ahora sí creo que te metió la pata, porque algo como que está, digo, si hay imperio, el imperio Disney es visto por los intelectuales que revisan cómo está la ecología de medios, bueno, pues es reconocido por todo el mundo que es una de las grandes empresas que posicionan estas maneras de ver la vida de manera, bueno, casi nadie se lo cuestiona.
Así es, casi nadie se lo cuestiona. Y yo me acordé ahorita de esta caricatura o de este personaje que también se hizo un poco para, con una finalidad de llegar al público latino, que es Dora la Exploradora, uh-huh. Que tiene una, pues me parece que que tiene más cercanos los rasgos de los latinos, y tuvo una finalidad cuando se creó de precisamente combatir la discriminación contra los latinos. Me estaba acordando de ella ahorita y viendo esta figurita muy al estilo de las princesas de Disney, que ya las conocemos y que pues sí, no se parece tanto.
Pues sí. ¿Qué estarían diciendo Dorfman y Mattelart los clásicos de cómo leer al Pato Donald sobre este asunto. Bueno, van a estar tirados de la risa si es que ya se enteraron. En fin, es el episodio, no lo queríamos dejar pasar porque, bueno, insisto, no nada más en casa se cuecen bollos, también en esta gran empresa mediática que creo que hizo una gestión de la información bastante deficiente y, bueno, pues ahí fueron también a agitar este avispero y así les ha ido. Son las 11 de la mañana con 25 minutos y, bueno, pues ya que estamos en el tema de las princesas, es tiempo de una de las secciones favoritas de Medieros. Vamos a escuchar a los niños y las niñas de la comunidad Ibero Puebla con Susi López Malo y esto que es el baúl de las pequeñas ideas.
Oportunidad de soñar, creer e inventar.
Los grandes avances, cambios y progresos a lo largo de la historia han estado relacionados con mentes brillantes y uno que otro golpe de suerte.
Hay muchos inventos y descubrimientos que cambian el mundo, marcando un antes y un después a partir de su aparición.
Nuestra vida está rodeada de inventos científicos que han transformado viejas prácticas por nuevas.
Hay muchos objetos que nos facilitan el trabajo, nos hacen ahorrar tiempo, nos entretienen o ayudan a comunicarnos.
¡Bien!
Entre los más actuales se encuentran el internet, los reproductores de música como el iPod, el código de barras, los videojuegos, los celulares, los electrodomésticos y muchos otros.
Seguramente más de una vez te has preguntado, ¿a quién se le ocurrió inventar eso?
Nadie se salva de ser parte de la gran cadena de los inventos. Por eso te pedimos tu opinión sobre el tema.
¿Crees que aún haya muchas cosas por ser inventadas o descubiertas?
Yo creo que sí.
Yo también creo que sí.
¿Igual?
¿Cuáles crees que sean los 5 inventos más sorprendentes?
Yo creo que el coche, la televisión, el internet, los electrodomésticos y la bombilla.
Yo creo que el celular, la computadora, el coche, el internet y la televisión.
Los celulares, la televisión, la grabadora, el coche, los autobuses,
el experimento. Con agua.
¿Recuerdas algún invento reciente?
Sí, me acuerdo cuando lanzaron el iPhone.
Pues el iPod o la tablet.
¿Qué se hace con el perfume y
¿Qué invento crees que facilita tu vida diaria?
Yo creo que me facilita mucho la vida del coche.
Yo creo que la bombilla eléctrica.
¿La estufa?
El que te dije es un perfume.
¿Se te ocurre algo que tú mismo inventarías?
En este momento no.
Pues yo creo que sí. ¿El teletransporte?
No, ninguno. Pues no, porque me ensucio.
El estilo de vida del siglo XX y lo que va del siglo XXI es el resultado de los continuos avances científicos y tecnológicos que, para bien o para mal, han transformado las sociedades a nivel global.
Para Mediero Radio.
Hola, soy Natalia.
Me llamo Ana Sofi.
Mi nombre es Larisa León.
Mi nombre es Marusi.
Susi López Malo.
Por si quieren volver a disfrutar estas cápsulas maravillosas, los invito a que entren a nuestra página en Facebook, Medieros Puebla, o bien si tienen alguna otra comunicación, algún comentario en Twitter como @MediierosPuebla. Ahí estamos atentos a sus comentarios. Y bueno, amiga, casi se nos terminó el programa, pero no podemos dejar de mencionar que en el fin de semana se festejó a San Juditas, patrono de las causas difíciles.
De las causas imposibles, sí.
Ah, imposibles.
Imposibles, pero él las hace posibles. Así es un santo muy popular en México, tiene celebrado aquí en Puebla, por ejemplo, en la iglesia de la 25 Sur y la 13 Poniente, normalmente hay celebración. Y nada más me llamó muchísimo la atención que ayer fue trending topic en Twitter todo el día, San Judas, y había de todo, ¿no? De tweets que lo alababan, que hablaban de él, que decían que eran muy devotos, hasta tweets que hacían una crítica. Y por supuesto no faltó quien le pidió que por favor los Pumas ya ganen, porque otra vez perdieron y frente al América.
Mis vidas. Pues bueno, alcanzó contraportada en la jornada y por eso no podíamos dejar de mencionarlo. Muchas gracias por habernos escuchado. Mañana aquí a las 11 los esperamos. Adiós, Lilia.
Adiós.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.